de la causa del incendio a tribunales. Hoy planteábamos el pedido del fiscal y estamos en comunicación telefónica con el doctor Cirilo Bustamante, abogado defensor de los hermanos Colman. Hace mucho tiempo que venimos hablando de esto, es una causa desde hace varios años, que también esta causa en algún punto le costó el cargo de juez al doctor Fabio Igoldi, y hoy la cosa se da vuelta, parece. Cirilo, buen día, Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
¿Cómo estás, Carolina? ¿Cómo estás, Estela?
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias por atendernos. Cirilo, contanos cómo está la causa del incendio a tribunales, cómo están tus defendidos hoy.
Bueno, todos los imputados en este momento, digamos, están esperando que el juez dicte el sobrecimiento, pues ya está pedido por el fiscal, y recordemos que con el sistema nuevo es totalmente vinculante, así que el juez no puede negarse al pedido de sobrecimiento que realiza el mismo fiscal, porque es la única acusación pública que existe la del fiscal, ¿no? El juez ya no es un juez instructor, así que el dictamen del fiscal por escrito, digamos, es suficiente como para que se dicte el sobrecimiento de los seis imputados que restan.
Ahora, mucho tiempo, muchas cosas en el medio, ¿cómo podemos resumir todo esto y cómo podemos resumir también el rol de la justicia en todo esto?
Larguísimo, ¿no? Porque la verdad, como lo he dicho por ahí en alguna entrevista, hubo muchas hipótesis al principio, se descartaron quizás rápidamente unas cuantas de ellas, que se quedaron solamente con una hipótesis, que era que Colman y otras personas habían sido los autores materiales, y el que había encargado el trabajo era el doctor Aguirre por el tema de la causa de corrupción de menores. Luego se descartó eso y de alguna manera quedó el propio Galeano como autor intelectual, sin que se sepa cuál era el motivo, digamos, sin tener ni siquiera una teoría respecto de por qué Galeano hubiera hecho semejante cosa. Pero sin embargo quedó así, digamos, se reformuló. Porque ¿cómo surge esto? Surge de una conversación telefónica donde Galeano dice que había sido Colman el que había incendiado los tribunales, y se lo dice a Gustavo Salinas, que fue al final otro de los imputados, y recordemos en ese momento un policía. Como para que lo inculpe o hable con algún contacto para que lo puedan detener a Fabricio Colman. ¿Por qué hacía esto? Porque Fabricio Colman estaba reclamando una deuda por un tema de Rosario. Entonces, digamos, para tratar de zafar del acoso de Fabricio, es que Galeano dice eso, ¿no? Ahora bien, en esa hipótesis era Aguirre el que lo había contratado a Fabricio. Luego descartan eso y lo sitúan en la investigación al propio Galeano como autor intelectual, porque lo que hace, digamos, nos hace ver que no es un tanto absurdo, porque el autor intelectual de un hecho no va a denunciar al autor material, es decir, a que ejecutó sus propias órdenes. Sin embargo, esa fue la hipótesis con la que se quedaron, sobre eso fue lo que trabajaron todo este tiempo, y agotaron hasta la última prueba, hasta la última pericia posible, y bueno, no hay elementos ni siquiera para el procesamiento, que fue bastante apurado y que quizá tuvo que ver algún factor político, como vos estabas mencionando, o con dejarlo mal parado al juez que pretendían remover, y bueno, pero hoy nos damos cuenta de que al final todo estaba agarrado con alfileres y que se iba a terminar cayendo, como dijimos ya hace más de un año, ¿no?
O sea que en esta causa Igoldi tenía razón.
Igual tenía razón, porque la hipótesis era falsa, digamos. Todo se basaba en una conversación de Galeano, que era claro, igual que estaba diciendo algo como para sacarse a Fabricio de encima. No había más elementos, no había motivo, o sea, nadie sabía por qué estas personas supuestamente habían hecho lo que habían hecho. No había tampoco pruebas físicas, el elemento, no les encontraron ningún tipo de elemento que tuviera que ver con haber realizado el incendio. Así que, y incluso algunas de las personas ni siquiera estaban en la ciudad, como probamos nosotros el caso de Iván Colman, por ejemplo. A la doctora Vivas la procesaron en su momento, incluso la privaron de su libertad, y después la Cámara dijo que lo que estaban enrostrando ni siquiera era un delito. Fíjate vos la gravedad de eso, ¿no? Uh-huh. De meter presa a una persona, a una mujer, y después de la Cámara, cuando lo revisa, dice esto ni siquiera es delito, lo que están los hechos por los cuales la estaban acusando. Uh-huh. Así que la ensuciaron. Todo muy a las apuradas y no tiene elementos objetivos, ¿no?
Y ahí ahora
no fue la primera que sobreseyeron.
Sí.
Quizá acá también el género hubo un papel importante. Y bueno, y las personas que tenían algún antecedente de otro tipo de hechos tuvieron que pagar. Fabricio Colman, por ejemplo, tuvo privado su libertad, no solo en prisión preventiva, y después, cuando los demás estaban gozando de pulsera, él estaba con prisión domiciliaria. Uh-huh. Así que bastantes costos, ¿no?
Doctor, ¿le llamó la atención, por lo que leí en la resolución de pedido de sobreseimiento del doctor Peralta, Juan Pedro Peralta? Dice, sí. Yo creo que dice algo así como, tengo la seguridad que son sí. los autores, pero sí. no lo puedo probar.
Sí. Lo que pasa es que, a ver, Peralta, que toma esta causa ya en un estadio muy muy avanzado, ¿no? Cuando ya con el cambio de sistema, casi un poquitito antes, no puede decir que la hipótesis es incorrecta, porque si dice eso está digamos dejando demasiado explícito que el trabajo anterior que se realizó anteriormente era incorrecto, que se descartaron hipótesis de forma apresurada. Ajá. y que hubo toda esta movida entre otras cosas quizá para dejarlo mal parado al anterior juez de instrucción, a Fabigoli. Entonces él lo que hace en el dictamen es decir que él sabe que son o cree que son, pero no tiene los elementos, y que esto hubiera sido distinto si Goldi hubiera actuado distinto. Es decir, todo el peso, todo el costo...
Claro, la responsabilidad.
Bueno, obviamente uno ya sabe que iban a decir eso, porque esto no termina en el fiscal, esto es bastante más grande, y bueno, había que salir de manera más o menos elegante de la cuestión.
Qué corporativa la justicia, ¿no?
La justicia es corporativa, esto es un lugar muy chico. La justicia, si bien en teoría es un poder independiente, está muy ligada al poder político, sobre todo en Viedma, y no se ve solamente la justicia penal, sino en otros ámbitos de los tribunales, en otros fueros. Pues está en la misma, aunque te parezca una tontería, pero es muy importante, por ejemplo, el hecho de que esté en la misma cuadra que el gobierno. Eso hace que, por ejemplo, tribunales de Roca, de Bariloche, y yo a veces se desenvuelvan en distintos fueros con un poquito más de independencia que Viedma. Y el sistema que tenemos, que lo hemos hablado en otro momento, de Consejo de la Magistratura, es muy político y pesa mucho sobre los funcionarios. Entonces nadie, digamos, con una nueva carrera judicial va a querer jugar al héroe porque después tiene que pagar el costo, ¿no?
Tremendo,
es
tristísimo.
Tremendo lo que está diciendo.
Es tristísimo.
Es así. Y porque sobre todo cuando la función judicial se ha vuelto, digamos, una manera, un reaseguro económico, digamos, para muchos colegas que bueno, en algún momento de su vida deciden iniciar la carrera de funcionario, de magistrado, y después lo que hacen es cuidar ese lugar de oro casi, ¿no? Porque es muy difícil tener el mismo estándar de vida trabajando en la profesión independiente. Hay que trabajar todo el día y qué sé yo, y estás siempre en el azar de qué te puede pasar y si te va a ir bien, te va a ir mal un mes, y entonces la justicia se convierte a veces en un lugar donde las personas dicen, bueno, voy a tener mi carrera acá, y entonces una vez que lo toman de esa manera es muy difícil que se arriesguen o que se enfrenten al poder político. O
sea, más
que...
penoso todavía.
Sí, claro. Además, o sea,
en el 2011, ustedes recuerdan en 2011, en diciembre, no me acuerdo, en septiembre, perdón, las elecciones fueron en agosto, septiembre, yo, de 2011. Y una vez que gana Soria la gobernación, los jueces de instrucción empezaron a hacer allanamientos por todos lados para demostrar que iban a investigar al gobierno de Sáiz y que, bueno, ahora sí, qué sé yo. Y esto va a pasar lo mismo, te lo estoy diciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Lo digo este año para que se acuerden, el año que viene, sí. Si llegara a ganar otra vez el justicialismo en Río Negro, entonces íbamos a ver una ola otra vez de allanamiento y de investigaciones contra el actual gobierno. Antes que eso no vamos a ver nada.
Tristísimo.
Como una forma de mostrar lealtad para el gobernador que viene.
Lo triste de todo esto es...
Claro, porque va a pasar si llega a suceder eso.
Lo triste, sí, grabado. Claro. Estamos grabando, Cirilo. Pero más allá de esto, lo triste es que en el medio... Hay gente que es acusada de cosas, pierde su libertad, después queda libre, que no saben bien. Digo, la justicia al final no es justicia, sino es una herramienta para cuestiones políticas, destituir a un juez, hacer tal...
se mezclan. A veces, claro. A veces no, yo tampoco creo en las teorías conspirativas,
claro.
No es que hay acá genios del mal que piensan todo 10 pasos anticipadamente.
No hay genios, aparte.
No es así. No, te quiero decir, en general, las cosas son circunstanciales y las causas se aprovechan de alguna manera circunstancial para lograr un determinado resultado. Yo creo que nadie pensó al principio en la causa del incendio de esta manera que te estoy diciendo.
Claro.
Pero después, en algún momento, fue una herramienta para remover un juez molesto para el poder político.
Sí.
Así que no digo que fue a propósito, pero
no, sí, pero sirvió.
De hecho, ni siquiera, en el caso de Fabio, ni siquiera hubo denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Lo que hubo, que es una de las cosas que está cuestionada, lo que hubo es un informe que hizo la procuradora.
Claro.
Entonces, como a una fiscal el juez le denegó una prueba, pero recordemos que todos los días los jueces denegan prueba y los jueces han denegado prueba en casos porque entienden que no es necesaria en casos de muy graves, como por ejemplo de homicidio. No estamos hablando de personas desaparecidas donde han pedido el allanamiento de un domicilio, a ver si estaba ahí, y o estaba enterrada en el patio esa persona, por un ejemplo más morboso, pero podría ser,
sí.
y han denegado el allanamiento.
Claro.
Entonces, y nadie salta por eso. Y sin embargo, por denegar un allanamiento en una causa de incendio, donde si bien es grave institucionalmente, no hay persona física lesionada, no es motivo para mover a un juez. Así que, bueno, yo creo que esa causa fue una oportunidad para correrlo de medio a Fabio, por otras cuestiones que no tenían nada que ver con la causa de incendio, sino cuestiones mucho más políticas y con hechos de fraude contra administración y etcétera, ¿no?
Cirilo, ¿cuándo vamos a saber la decisión del juez en esto?
Yo supongo que, a ver, el sistema nuevo requiere en realidad una audiencia y que se dicte en una audiencia, ¿no? Oral y pública, el sobreseimiento. Y que el fundamento también se exprese de esa manera. Yo había solicitado una audiencia, pero finalmente le acompañé al fiscal los fundamentos por escrito, porque los tenga, pensando en que quizás se podía adelantar con una decisión de este tipo, y decidió hacerlo por escrito, ¿no? Pedir el sobreseimiento por escrito.
Bueno,
el juez puede...
Entiendo que el juez podría dictar un escrito sencillamente homologando, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que acaba de pedir el fiscal. No creo que llame una audiencia para eso, así que nos enteraremos. Tendrá que ser estos días. Tres días debería proveer, así que en 3 días hábiles, vamos a suponer, para el jueves viernes debería estar el sobreseimiento dictado por el juez.
Doctor, ¿igual el juez puede decir que no?
No, no puede decir que no, porque la acusación pública en el nuevo sistema es solamente, digamos, la representa el fiscal. No existe más la figura de juez de instrucción.
Ya es un hecho, entonces.
Así que si el fiscal dice puede ser, listo. Digamos, esto es una parte contra otra frente a un tercero imparcial, ¿no? En teoría, por lo menos, dice así el sistema, así que el juez no puede ni siquiera ir en consulta al fiscal jefe ni nada. Directamente, si el fiscal pide sobreseimiento, lo tiene que dictar.
Quedó clarísimo. Cirilo, te mandamos un beso grande desde acá. Guardamos la grabación para el 2019.
Bueno,
dale. Beso grande, que no se cumpla.
Cuando empiecen los allanamientos.
Un beso enorme, gracias.
Dale, un beso.
Chau, chau. El doctor Cirilo Bustamante charlando con nosotros, abogado defensor de los hermanos Colman. Fuerte.
Que no se cumpla, Dios mío, que queda.